9:32 minutos en todo el país y ahora sí, bueno, habíamos hablado desde el comienzo de semana de lo que había pasado en Frías, lo que está pasando, ¿no? Que esto que tiene un gran impacto social porque se habían registrado 3 intentos de suicidios cuyas víctimas fueron salvadas de milagro, un joven se quitó la vida en dramáticas circunstancias y es una problemática que se da no solamente en la ciudad de Frías sino a nivel nacional, a nivel mundial. Pero por este tema queremos hablar en esta oportunidad con Marcela Gali, ella es coordinadora del Programa Municipal de Prevención del Suicidio. Marcela, ¿qué tal? Muy buen día. Luciana y Susana le saludan.
Buen día, Luciana, buen día. ¿Quién más está con vos?
Susana sí. Y Luciana, ah, estamos
Susana,
aquí.
¿Qué Susana y Luciana.
Ahí está.
Ahí estamos, buen día.
Bueno, bien.
Buen día, chicas.
Marcela, día. Sí, queríamos sí. hablar con usted, como decíamos al principio, ¿no? Esto que está preocupando muchísimo, lo que pasó en Frías, que son sí. 3 registros sí. de suicidios, uno que sí se suicidó el fin de semana, pero es una problemática sí. que se viene registrando ya de sí. vieja data,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí. Realmente, la verdad que esto es llamativo acá en Frías. Es como que aparece por etapas, ¿sí? En el 2015 ya tuvimos un registro bastante amplio también, donde desde el Hospital de Frías se había comenzado a trabajar con esta problemática, bueno, teniendo buenos resultados, y después como que se calmó todo, digamos así, ¿no? Pasamos una etapa así de una meseta, y bueno, lo que fue el comienzo del 2019, porque fue desde enero del 2019, empezaron a aparecer nuevos casos todos los meses, y los primeros meses del año eran personas mayores de edad, y después las edades fueron bajando en estos últimos 2 meses.
Bien, ¿ustedes han podido investigar, han podido averiguar, han podido estudiar cuál ha sido la, o cuáles son las causas, digamos, que llevan a esto, en este caso a estos jóvenes, digamos, a intentar quitarse la vida o a tener tan poco valor por la vida, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, más allá de que esto se comenzó en 2015 a trabajar desde el hospital, este año desde el municipio, el concejal, el doctor Bruno Brunetti, hizo un programa, redactó un proyecto de prevención del suicidio y lo presentó en el Consejo Liberante, y bueno, fue aprobado y sancionado, y bueno, tuve el privilegio de que se me convoque. Yo soy educadora sanitaria, y como me invitaron para formar parte y ser la coordinadora de este equipo que ahora forma parte del municipio, que es un programa provincial de prevención de suicidio y autolesiones, así se llama. Entonces, la verdad lo conformamos por ahora un grupo pequeño de personas, si bien en este momento somos 2 educadoras sanitarias que estamos y una asistente social, el resto son personas comunes y corrientes que se han sumado a trabajar y a formar parte del equipo. O sea, no contamos todavía con profesionales, pero sí trabajamos de manera conjunta con la DIAT, que vendría a ser el ex Cedronar, que tenemos nosotros acá una sede en Frías, y con las otras instituciones, que son las que la parte de dirección, la dirección de adolescencia y niñez de la municipalidad, que son los que cuentan con psicólogos y nos colaboran en esto del abordaje que nosotros estamos haciendo. Nuestro abordaje desde esta oficina o desde este programa municipal es más bien territorial. Como nosotros no tenemos, digamos, para hacer tratamientos específicos, lo que nosotros hacemos es acompañar a las familias que han tenido la pérdida del ser querido, o bien de estos jóvenes que han tenido intentos de suicidio, para darle la contención, el apoyo, y obviamente en el caso de los chicos que tuvieron solamente el intento de suicidio, lo que hacemos nosotros es poder conseguirles turnos con los psicólogos del hospital, de la DIAT, para que ellos comiencen a hacer un tratamiento, porque solo no van a poder salir adelante. Y nosotros lo que hacemos es ir acompañando, apoyando a las familias para el manejo y el abordaje, por decir así, porque es todo un cambio que se va a producir. Así como se está produciendo un cambio a nivel social, porque estamos todos impactados, el mayor cambio y la dificultad por la que están atravesando son las propias familias, que es a donde nosotros queremos apuntar.
Bien. Marcela, ¿usted cree que tiene mucho que ver el tema del consumo de alcohol, bueno, la ingesta de drogas? Ahí
está. Nosotros contamos mucho con la ayuda, nos están ayudando muchísimo, nos están capacitando y nos están orientando en esto. El equipo de salud mental que depende del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Que la coordinadora, la licenciada Adriana Cortese, sí, que junto con el doctor Gastón Noriega, son los que vienen constantemente a capacitarnos a nosotros y también a los docentes. Y lo que nosotros podemos observar, que sí, lamentablemente Fría es una ciudad donde está muy impactada por el tema de las drogas, pero, es prácticamente un mito pensar de que la droga es el factor o la causa que lleva a los jóvenes al suicidio. A ver, más allá de que hay algunos de los jóvenes que se han suicidado, que han intentado suicidarse, que tienen un cierto tipo de problemática en el consumo, ¿sí? No es ese el factor que los lleva. A ver, si yo me puedo hacer entender un poquito esto. Si nosotros empezamos a analizar y a estudiar la familia, la historia de vida de estos jóvenes, ¿sí? Vemos que allá abajo, en la base, en la raíz, hay otra problemática mucho más fuerte y que tiene que ver con un tema de esto de la falta de contención a veces de la familia, del diálogo, del acompañamiento, de chicos que no tienen que hacer en su tiempo libre, chicos que quizás han dejado la escuela y en ese tiempo libre no saben qué hacer, chicos que han pasado por pérdidas, han perdido a su papá o han perdido a su abuelo, que era su papá que los crió, o padres que se han separado. Hay todo un trasfondo, una historia que viene sumando en ellos en el tiempo y que en algún momento, ¿sí?, ante esa carencia de todas estas cosas, encuentran ese vacío, y ese vacío a veces, y por las malas influencias, buscan, ¿sí?, completarlo, algunos de los chicos, por supuesto, no voy a generalizar, a través del consumo de la sustancia. Ese consumo de la sustancia, que a veces descontrolado, desmedido, que ellos no lo manejan y que obviamente les da vuelta la cabeza, es lo que termina llevándolos a que, en algunos casos, se quiten la vida. Acá también tenemos muchos adolescentes que sabemos que consumen y no piensan en suicidarse.
Claro.
Seguro.
Son consumidores, ahora, los conocemos, sabemos, vienen acá a la DIAT a hacer tratamiento, pero nunca se les cruzó por la cabeza y nunca pensaron en suicidarse.
Seguro.
Entonces, ahora, no podemos pensar que es la droga, ¿sí?, la causa única o la causa que lleva a esta situación de los jóvenes.
Bien, seguro. Sí. Marcela, pero es como usted decía, ¿no?, en un momento de la conversación, esto hay que tratarlo de raíz, de ver cuál es el problema de base para poder llegar a una solución. Y el jefe del Cuerpo Médico Forense allá de la ciudad de Frías, que es el doctor Gómez, ha revelado una estadística de ustedes y ha contado que en los últimos 3 meses en la ciudad se han registrado 9 muertos. O sea, no es un número cualquiera, ¿no?
No. Yo en ningún momento digo... Nosotros, mira, yo te digo... Hay una cosa que nosotros... ese es otro también con los medios de comunicación. A veces cuando transmiten las noticias, y eso lo habló el doctor Noriega, y en la jornada que se hizo la semana pasada acá, es el primer pedido que él hizo a los medios de comunicación, la manera en que se transmite la información. Porque si no empezamos a crear una, una sugestión en la comunidad, que después, ¿cómo hacemos para parar todo esto?
Claro.
A ver, te doy un ejemplo.
Sí, se genera una especie de psicosis, ¿no?
Claro. Ayer me llamó por teléfono una mamá, ¿sí? Obviamente contactado por una mujer policía, que están también muy comprometidos trabajando en todo esto, que a su hija el día anterior, a ella la llaman de la escuela, la mamá, porque su hija había hecho una crisis de llanto, lloraba desesperadamente en el aula, que ella no quería morir, y los docentes no sabían qué le pasaba. La llaman a la mamá, y esta niña manifiesta en un momento que estaba en el aula, la profesora parada dando la clase, y que detrás de la profesora lo había visto hacer la muerte. O sea, averiguamos, la chica es una chica que tiene una vida sana, no sale, no consume absolutamente nada, pero, digamos, en el sector, en la zona donde ella vive, hay personas que tienen devoción a este San La Muerte. Entonces, esta niña está obsesionada y está asustada, y ella gritaba, no quiero morir y no quiero que me pase lo que le pasa a los otros chicos. Claro. O sea, estamos haciendo tantas cosas quizás mal a veces, que estamos creando también este temor en los propios jóvenes, que los llevamos hasta que vean o piensen o sientan cosas que escapa a ellos y que nada que ver. Bien. Entonces, sí hay una cifra alarmante. Nosotros tenemos desde el primero de enero, ¿sí?, hasta lo que va del mes de agosto, tenemos 9 casos consumados de suicidio en el 2019. 9 casos consumados de suicidio, que van entre una franja de 16 a 36 años. Después tenemos, en lo que va entre julio y agosto, tenemos 5 intentos de suicidio en una franja de 15 a 23 años. ¿Sí? Y después tenemos, en agosto se han registrado 2 casos con ideas suicidas. Ideas suicidas.
Bien. ¿Sí? Y esos son los casos
tenemos
que ustedes...
Tenemos uno de 15 años y el otro de 16 años, un varón y una mujer. Los intentos y los suicidios consumados son todos de sexo masculino.
Bien. Y los intentos de suicidio que usted nombra son los que ustedes tienen en el registro. Y menos imaginamos que deben haber
y
otros
que
casos.
Son los que tenemos en el registro porque son los que ingresan al hospital público.
Exactamente.
Sí. Son los que ingresan al hospital público.
Y los casos
quizás
que habrá...
hay muchos que llegan y ingresan por un sistema privado al cual nosotros todavía... A ver, este programa al cual yo estoy perteneciendo ahora empezó a funcionar desde hace 2 semanas y se dio lanzamiento el jueves pasado con la venida del equipo de salud mental, que se hizo una capacitación donde hubo 250 personas, ¿sí? De todo, había gente común de la comunidad, estaba la policía, estaba el Poder Judicial, estaban los concejales, estaban todos los docentes, estaban los pastores y sacerdotes de las iglesias. O sea, fue bien heterogéneo el grupo al cual el doctor Noriega se dirigió en esa jornada que duró desde las 9 de la mañana hasta las 1 y cuarto de la tarde.
Claro. Bueno, bien. Claro, es una problemática... Que abarca muchas cosas, Marcela.
Por supuesto. Entonces, una de las tareas nuestras como grupo en esto de las capacitaciones es empezar a hacer las capacitaciones, pero, a ver, como focalizándonos ya en grupos homogéneos, determinados. A ver, vamos a empezar en las escuelas, que ya comenzamos con una, a formar y a capacitar a los docentes. Porque los docentes es el eslabón más importante que tenemos nosotros en la cadena de prevención. Porque son los primeros en poder detectar en esos chicos que, como dice el doctor Noriega, siempre, porque es una de las preguntas que hacen, ¿cómo? ¿Pero puede ser que se nos pase y no veamos? No, dice, siempre el suicida da una señal. Siempre. Si no es verbal, diciéndolo, ¿sí?, es a través de los actos, cambios de conducta. Entonces, esto de la importancia que el docente en el aula tiene que mirar, pero no solo con los ojos, sino más allá de los ojos, ¿sí?, a cada alumno en su curso.
Seguro.
Esto de poder entrar al aula, tomarme 5 minutitos y poder observarlos. ¿Cuál es el estado de ánimo con el que entran? Si yo conozco a mis alumnos, aparte soy docente también y te lo digo, yo me puedo dar cuenta cuando ese chico vino diferente y me tengo que arrimar a preguntarle qué le pasa. Y eso que nos enseña también el doctor Noriega. Tenemos que perder el miedo de nombrar la palabra suicida.
Claro, aparte...
Perdamos el miedo a eso y perdamos el miedo de que si le pregunta a un chico, ¿tenés pensado hacerte daño? ¿Te querés matar? Pensamos... Sí, y esto es un mito. Creemos que si se lo preguntamos lo vamos a inducir a que lo haga. Y todo lo contrario, le estoy dando el espacio para que él pueda expresarse y decirme, sí, me siento mal y me quiero hacer daño y necesito ayuda.
Claro, esa es una forma de pedir ayuda y una forma de, por parte de nosotros, de hacer esa hacer esa prevención. Marcela, muchas gracias por esta comunicación telefónica. No,
gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por y bueno, las veces que quieran, nosotros después podemos ir comentándoles cómo vamos avanzando con las acciones que desde el municipio ya se tiene previsto empezar a trabajar con el área de deporte, es llevar el deporte al barrio al chico.
Bien, y seguramente
es otra cosa. No lo podés sacar de su hábitat y que vaya al polideportivo, que vaya a un gimnasio, no. Vamos nosotros a llevarle todo lo que ellos piden. Quieren aprender arte, quieren aprender danza, hacer algo en su tiempo libre. Bueno, nosotros en estos sectores, en estos barrios vulnerables, vamos a estar ahí a partir ya de la semana que viene trabajando, porque si agarramos el croquis de frío y empezamos a poner pinche y localizamos todos los casos, el 80% de los casos están focalizados en dos barrios, tres barrios que están pegaditos uno con otro.
Bien.
Y todos los chicos se conocían entre todos y eran amigos y eran del mismo grupo, salvo estas personas adultas que por peleas o cuestiones de pareja, que también no ha sido el único motivo, sino que hay toda una junta de cosas que han venido atravesando, pero son de otros sectores, de otros barrios.
Seguramente, Marcela, vamos a seguir conversando con usted y le agradecemos muchísimo por esta comunicación.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Gracias, sé que tenga buen día.